Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana de jueves. Mañana soleada, por cierto, en el centro del país, en la capital del estado. Jueves 3 de julio de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos a través de la radio. Un saludo a todo el estado de Morelos. Llegamos a ustedes a través de las tres frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio, Cuernavaca, Universal 102.9, en Jojutla, Cañaveral, 100.5 FM, y también a través de Yautepec, 90.9 de frecuencia modulada para toda la zona oriente del estado de Morelos. Gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes muy buen día, que hayan tenido un buen arranque de jornada, y estamos listos para estar ya en comunicación con todas y todos ustedes y comentar pues los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Quiero iniciar respondiendo con mucho gusto y de una manera, por supuesto, muy breve, porque es un tema amplio que habrá seguramente espacio y nos tendremos que abrir el espacio para tratar de explicarles a todos ustedes de qué va esta modificación que esta semana, el pasado 1 de julio, se hizo finalmente en el Congreso y que implica un cambio nuevamente de reglas para las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país. Esta ley que se modificó, que sustituye, el término correcto es se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que estaba vigente desde el año 2014. Esta ley se promulgó en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Esta ley, en su momento polémica también ley de telecomunicaciones, pues dio paso a la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y a una reestructuración de cómo se operaba y se regulaban las telecomunicaciones en México. Y han pasado pues 11 años para que tenga que haber una modificación, una reestructura, una nueva ley que sustituya a esta que traíamos desde hace 11 años y que tiene modificaciones importantes y que tiene afectaciones no solamente para quienes trabajamos y operamos medios de comunicación como la radio o la televisión, sino que también hay cambios importantes y afectan de manera directa pues algo que nos es tan común como el hecho de tener una línea telefónica de teléfono celular, ¿no? Una línea de telefonía celular y los requisitos que para esto están establecidos. Se ha discutido durante todo este tiempo, por ejemplo, el impacto que ha tenido la falta de una regulación clara y más específica en el tema de la asignación de líneas telefónicas y la utilización que la delincuencia le ha dado a estas. Por tanto, y a partir de esos análisis y esas discusiones, se hicieron propuestas y a lo largo de este tiempo se vinieron haciendo esto, propuestas, cambios, ajustes que se han reflejado en esta nueva ley. Así que, de una manera muy breve, le comento, y es que respondo con ello algunas preguntas que me han hecho a lo largo de esta semana a través de distintos mensajes y peticiones, que expliquemos qué significa, por ejemplo, y entiendo que la fuente que muchas personas tienen sobre este tema son las redes sociales. Hay cientos, si no miles, de videos en redes sociales de opiniones y de posturas que cuestionan, que critican lo que se provocó, lo que se promulgó, perdón, con esta nueva ley. Y hay miles y cientos de miles de opiniones también que la apoyan, ¿no? Bueno, dependiendo qué postura se tenga al respecto. Pero hay versiones, por ejemplo, que dicen, Me mandaron una muy interesante esta mañana. A partir de ahora, el gobierno te va a poder espiar porque te van a poder intervenir tu teléfono, saber dónde estás, y además casi que poder ver y escuchar todo lo que estás diciendo y haciendo a través de tu teléfono. Miren, ahorita vamos a lo que dice la ley. El gobierno, ni el gobierno de México, ni ningún gobierno necesita tal cosa porque ya pasa. Así de directo y claro. Ya pasa. Su teléfono, amiga, amigo del auditorio, mi teléfono, escucha todos los días qué hago, qué digo, lo ve, lo reporta. ¿A quién? ¿Tienen alguna cuenta de correo electrónico? ¿Tienen una cuenta bancaria? ¿Y tienen aquí la aplicación en su teléfono? ¿Tienen una cuenta de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube? Vamos, ¿tienen descargado el Google? ¿El Google Maps? ¿Los tienen? Bueno, pues todas esas aplicaciones, todos los días reportan a qué hora encendiste el teléfono, a qué hora entraste, qué viste. Ah, no, es que yo utilizo una aplicación para que no le diga en dónde estoy. Bueno, es lo que tú piensas. Pero tu teléfono y cada una de esas aplicaciones, cuando tú le dices instalar, hay una serie de requisitos que no leemos, porque nadie lo leemos, en donde están todas las reglas y todas las cosas que nosotros le autorizamos a esa aplicación para que haga de manera automática. Estas aplicaciones, y ahora les voy a dar un tip, hagan una prueba. Si esto que les estoy diciendo les parece exagerado, hagan una prueba. A ratito que tengan tiempo, primero escuchen la Radio Ciudadana. Pero a ratito que tengan tiempo, era una pausa. Pongan su teléfono así cerquita y digan, tengo ganas de comprar lo que quieran. Un pantalón de mezclilla, color azul, en oferta. Y espérense unos 10 minutos. Y van a ver lo que pasa después cuando vuelvan a entrar a su teléfono, cuando entren a Facebook, cuando entren a la aplicación que quieran, cómo de pronto les van a empezar a aparecer mensajes de ofertas de pantalones de mezclilla azul. Obsérvenlo con calma. Y entonces, volvemos al tema. ¿De verdad necesita el gobierno estas autorizaciones? No, hombre. No, lo que está... Entiendo, y puede ser discutible, no estoy defendiendo aquí la ley, porque para ser honestos me hace falta leerla, profundizarla, pero además ya se aprobó, pues, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer, pueden haber enmiendas. Me refiero específicamente a estas versiones y a estas posturas que lanzan estos mensajes, que lo que hacen es confundir o encender alertas que, honestamente, ya deberían haber estado encendidas desde cuándo, ¿verdad? Porque ¿quién controla Facebook? ¿Quién controla Google? ¿Quién controla YouTube? Hay regulaciones. Estas leyes lo que intentan cada país, porque cada país tiene sus reglas, lo que intentan es irles metiendo un poquito de control, ¿verdad? Vamos pues entonces a este resumen apretadísimo de la ley de telecomunicaciones que se aprueba. Ya les digo, abroga la ley del 2014, quiere decir que la sustituye por completo la ley que antes estaba vigente. Regula el espectro radioeléctrico, es decir, en esta nueva ley se establecen las normas para la explotación, uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Para que una estación de radio funcione, el Estado, el gobierno, debe autorizar frecuencias, potencias, ubicación, etcétera, para que una estación pueda transmitir. ¿Qué ha pasado en los últimos 11 años? Pues que hay un caos, que hay un desorden total, porque hay estaciones como estas que ustedes escuchan, como el 102.9, el 100.5, el 90.9 y cualquier otra estación que tenga una identificación así, unas siglas que diga XHVAC 102.9 en frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde tal lugar. Esa es una frecuencia que está autorizada legalmente. Pero si usted en su radio escucha una estación que dice, estás escuchando Radio Maravillosa, en el 90.x, para no meterme, ya hay tantas piratas que puedo mal tocarle alguna, ¿no? Entonces, en el tal de frecuencia de FM, ¿y ya? Y no les dicen en qué potencia, y no les dicen siglas. Es que es una radio pirata, o sea, es una radio ilegal. Solamente en Morelos, en el Radio Espectro de Morelos, hay por lo menos 40 estaciones piratas. Solamente en Morelos. Eso es ilegal. Pero bueno, vamos a ver si con esta nueva ley, con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la implementación de dos nuevas instancias, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por un lado y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones por otro lado, se le pone orden a esto. Quiero ver. Vamos a ver. Tengo mis dudas. Pero ese es otro tema. Dice la nueva ley sobre la intervención de comunicaciones. Se establece que solo se podrá acceder a la geolocalización de una persona con autorización de juez, de un juez para motivos de investigación judicial. Había esta expectativa de que el gobierno te va a poder ahora, sin autorización de un juez, poder geolocalizar. ¿Qué es geolocalizar? Pues saber dónde está tu teléfono. Eso ya se sabe, pues. Nosotros le decimos, le autorizamos al teléfono para que nos geolocalice. Casi cada teléfono, ya sea Android o Apple, tiene una herramienta que dice, si tu teléfono se te pierde, activa este botoncito para que lo puedas localizar, incluso si está apagado. Acaban de poner ese servicio, fíjense nada más. O sea que el teléfono ya apagado puede ser localizado. Tenemos que dar la autorización para que eso suceda. En fin, prohibición de propaganda de política extranjera. Ese tema fue muy polémico. La ley prohíbe la difusión de propaganda política proveniente del extranjero. ¿Qué significa esto? Pues que no van a poder ahora empresas dedicadas a la publicidad de China o de Rusia o de Estados Unidos o de Timbuktu poder pagar publicidad para apoyar a tal o cual candidato o partido, porque es una ruta que, ya sabe usted, los partidos no les gusta hacer trampita. Todos los partidos lo han hecho, ¿verdad? Todos los partidos le han encontrado la forma y entonces dicen, no, yo no violé la ley. ¿Cómo no? Si ahí está la publicidad en redes sociales, publicidad pagada. Sí, pero yo no fui. Alguien en Timbuktu me apoya. Y como la ley no lo dice y como lo que no está prohibido está permitido, pues entonces había un hueco legal, por eso se puso ese candado. Y una serie de temas que, pues, por ejemplo, se habla de que se busca actualizar el marco regulatorio ante el avance tecnológico, que esto es muy necesario, se necesitaba una actualización de la ley en ese sentido, la simplificación de trámites para la digitalización de trámites que podría agilizar un mejor despliegue de infraestructura, mayor inversión. A ver, desde el punto de vista de algunos críticos a la ley, con la creación de esta agencia tecnológica digital y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el gobierno podría o recupera un control que se le había quitado en el gobierno de Peña Nieto para que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones los que dan las autorizaciones para que se instale una estación o no. Y ahora esto regresa al poder gubernamental, al gobierno en turno, y esto los críticos del gobierno lo han criticado, quienes apoyan al gobierno dicen está bien que el gobierno tenga el control de esto porque lo que tenemos actualmente es un caos, ¿no? Esa es la verdad. Combate a la delincuencia, este tema es lo que ha inquietado a muchos. El requisito de la CURP y la claridad en la geolocalización bajo una orden judicial se presentan como herramientas para combatir la delincuencia. Es decir, si usted y yo queremos contratar una cuenta, una línea telefónica, ahora el requisito va a ser la CURP. Hay paralelamente un proyecto para que la CURP, que es esta clave única de registro poblacional, finalmente logre ser digital y en esos datos, en esta CURP, no esté solamente este papel o este código de barras, sino tengan ahí además nuestros datos biométricos, el usted y el mío. Tengan nuestra captura de retina, nuestras huellas digitales, nuestro nombre, dirección, todo en la CURP. La idea es que ahora sí finalmente hay un documento digital y cada vez que se habla de eso, por supuesto que hay gente que está a favor y gente que está en contra porque dice, ah, no, yo no quiero que me pueda el gobierno localizar. Yo no quiero que el gobierno sepa dónde estoy, a dónde voy, etcétera. Y cuando el gobierno necesita o cuando se comete un delito y nos preguntamos, ¿y qué no sabe el gobierno quiénes son y dónde están? Pues no, porque la información está rota. Y ahí estamos atrapados entre la petición y la exigencia de que el gobierno sea más eficiente, de que atrape a los delincuentes, de que los puedan ubicar, pero que se hagan las leyes en los bueyes de mi compadre, dice el dicho, ¿no? En el ganado de mi compadre que está pasando la cerca, ahí sí que llueva, que truene, que relampaguee, ahí sí que les apliquen la ley, pero de mi rancho para acá, ahí no se me metan, por favor. No, aquí no, porque es mi rancho, es mi territorio, son mis derechos, ahí sí no quiero ceder. Por eso, entender estas leyes y estos cambios que se hacen en el Congreso es tan importante, a veces tan complejo, porque es una cosa muy técnica, ¿no? Nos toca, sí, a los medios de comunicación y a los ciudadanos meternos un poquito y tratar de entenderlo, ¿no? De una manera objetiva. Cada quien en sus intereses tendrá su postura. ¿Tiene usted una postura sobre una opinión de esto que acabamos de comentar? ¿Está usted a favor? ¿Está usted en contra? ¿Le tiene sin cuidado si el gobierno lo puede geolocalizar a través de su teléfono, saber dónde está? ¿O sí le preocupa? ¿Qué opina? ¿Nos llama? Nos deja un mensaje a través del WhatsApp, 777-350-8921. Pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Dejamos este tema aquí. De regreso, vamos a hablar sobre el programa de incorporación de personas trabajadoras al hogar, al IMSS. ¿Tiene hoy una persona que trabaja haciendo aseo en una casa derecho a tener registro en el IMSS? Hablamos de eso al volver.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. ¿Te gusta escribir? Echa a volar tu imaginación con la creación de un cuento infantil y participa en el concurso estatal juvenil 2025 Morelos Sostenible, los ODS al rescate. Tienes hasta el 4 de julio para inscribir tu obra y ganar uno de los 3 premios a los mejores trabajos. Convocatoria completa en morelos.gob.mx. El gobierno de Morelos y la Agenda Juvenil 2030 te invitan. Morelos, la tierra que nos une.
La donación voluntaria y altruista de sangre es segura.
Tu donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La sangre ayuda al paciente y donarla regularmente tiene beneficios significativos para el donador.
Es el ciclo de la seguridad sanguínea. Tu generosidad lo cambia todo y todos ganamos.
Más información en www.gob.mx/CNTS.
Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia. Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por seguir en la sintonía del programa y en las frecuencias de RTV Morelos Radio. Gracias también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook y de YouTube, a través de @universal102.9. Muchas gracias a quienes se suman a la comunidad en cualquiera de las plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Muy contentos estamos. Vamos ahí poco a poquito. Nuestro perfil en Facebook cada vez con más seguidores, con gente que interactúa también, que nos sigue a lo largo del día, algunos de los programas, Ya somos, bueno, ya tenemos 1,100 seguidores en nuestro perfil, que es joven, pero ahí va, poco a poquito. Y también en nuestro perfil de YouTube, también ahí está creciendo poco a poco. Y pues muchas gracias por ello. Seguir en estos perfiles, si usted tiene cuenta de Facebook o de YouTube, síganos. Esto le da acceso pues a que vaya conociendo de primera mano la información que ahí compartimos. Y que se va, pues de manera anticipada, usted se va enterando los videos que estamos publicando. Pronto comenzaremos la campaña de difusión, por ejemplo, de nuestra campaña permanente de vialidad, de cultura vial, que ya está corriendo en la radio y también lo vamos a compartir a través de las redes sociales. En fin, estas son las ventajas que esto tiene. Gracias, pues saludos a todos y a todas. Nos ven algunos de manera directa y en vivo, y otros lo hacen de manera diferida a lo largo del día. Saludo con mucho gusto esta mañana al licenciado Marco Antonio Alegría Ramírez. Él es jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Subdelegación del IMSS en Cuernavaca. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, bueno, pues vamos a pedirle que nos explique, hacía yo la pregunta antes de ir a la pausa. Una persona que hoy trabaja, que su trabajo, su desempeño laboral es haciendo aseo en una casa, pues principalmente es en una casa habitación, la persona pues que nos auxilia, que termina siendo una parte importante, ¿no? En el domicilio, en la casa, cuando alguien nos ayuda, sobre todo si tenemos trabajo, tenemos que salir a trabajar, pues con el aseo, que la casa esté ordenada, a veces que nos ayuden con la comida, etcétera. Las personas trabajadoras del hogar, el término correcto, ¿tienen derecho a tener seguridad social? ¿Y esto es relativamente nuevo?
No es relativamente nuevo. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes.
Por favor.
Comenzó como un plan piloto por abril del 2019, el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de este plan piloto, se le hace la invitación a todas aquellas personas que cuentan con personas trabajadoras al servicio del hogar, es decir, las que son inherentes al hogar.
Bien.
Posteriormente se hace obligatoria a partir de abril del 2023, en el cual toda persona que tenga a una persona dedicada al hogar, pues tiene la obligación de otorgarle el beneficio de la seguridad social por medio del Seguro Social.
¿Eso es obligatorio?
Es obligatorio, está fundamentado en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, en el capítulo onceavo, en el artículo 239A al 239H. Y pues es una obligación el que se le dé el servicio a este sector aún muy vulnerable en nuestra sociedad, ¿no?
Sí, claro.
Y agradezco la invitación para llegar a todas esas personas y sensibilizarlos, ¿no? Vamos a hablar acerca de los beneficios y de los derechos que tienen estas personas que se dedican a como trabajadores del hogar, ¿no? Básicamente, una vez que el patrón los da de alta, pues les da el acceso a la seguridad social, y de esto nos habla el artículo onceavo de la Ley del Seguro Social, del régimen obligatorio, que le da los cinco seguros, que es enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guardería y prestaciones sociales. Le da una cobertura total e integral tanto a la persona trabajadora del hogar como a sus beneficiarios. Ahora bien, vamos a ver quiénes son esos beneficiarios, ¿no? Por ley que le corresponden. Bueno, esos se establecen en el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, y el asegurado, el trabajador, una vez ya escrito como trabajador del hogar, le va a poder dar el beneficio a su esposa, y me gusta siempre aclarar esta parte, o concubina, ¿no? No es esposa y concubina. Esposa o concubina.
O es una.
Es correcto.
Otra. Sí, así es importante. ¿No?
Hay que aclararlo.
Sí, claro.
Y a los hijos a partir de que cumplen los 16 años, les va a dar la protección de la atención médica hasta los 25 años, pero presentando una constancia de estudios, ¿no?
Bien, tienen que estar estudiando.
Digamos. Es correcto. Y a los padres, siempre y cuando se compruebe la dependencia económica y de que viven, bueno, juntos, la dependencia económica. Y punto muy importante, se le otorga el derecho a que el día de mañana sean acreedores a una pensión. Uh-huh. Una pensión por vejez, una pensión por cesantía en edad avanzada, una pensión por invalidez, y bueno, se tienen que tocar estos puntos, pensiones de viudez y orfandad o ascendencia según el caso, obviamente cumpliendo previamente los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social. Cabe mencionar que también es obligatorio hoy la aportación por parte del patrón al Infonavit, uh-huh. por lo cual estos trabajadores, este sector, insisto, que aún es muy vulnerable en nuestra sociedad, el día de mañana va a poder adquirir un patrimonio propio. He ahí la importancia de sensibilizar y llegar a todas esas personas que tienen gente a su servicio realizando las funciones de trabajador del hogar, uh-huh. asegurarlos, darles ese beneficio, ese derecho.
Ahora bien, ¿qué significa en términos prácticos y diarios, cómo es el trámite y qué requisitos se deben de cubrir? Es decir, ¿cualquier persona puede ser inscrita por realizar este trabajo en el hogar, de asistencia en el hogar, de limpieza, o cuidando a los, puede ser cuidando a los hijos probablemente, ¿no? Haciendo este servicio. ¿Qué características?
Excelente pregunta. Bien, debe de haber la relación subordinada, ¿no? Uh-huh. Se debe de dar, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, esa relación laboral, que realmente la persona realice las actividades dentro del hogar. Uh-huh. Es muy sencillo. Hay dos maneras de hacer la contratación. Una es por medio de hoy vemos el impacto que tienen las plataformas digitales. Uh-huh. El Instituto Mexicano del Seguro Social también se actualiza constantemente. Existe por medio de la plataforma digital o por la página del IMSS, www.ins.mx, ingresa prácticamente a toda la página del IMSS, y del lado derecho uh-huh. vamos a visualizar el icono que dice trabajadores del hogar.
Bien.
Le damos a acceder, es muy amigable para el patrón, para la persona empleadora. ¿Qué le va a solicitar? Simple y sencillamente un correo electrónico que proporcione su CURP, su domicilio, ya. Yeah. Uh-huh. Ese es el paso número uno del empleador, de la persona que se dedica.
Los datos de quien va a dar el trabajo.
Es digamos. Correcto. Su número de seguridad social, un correo electrónico y su CURP, el número de teléfono. Uh-huh. De esta manera, el sistema, la página aún también cuenta con una calculadora, porque tienen la opción. Sabemos que hay personas que trabajan lunes, miércoles, viernes con un patrón, martes, jueves con otro, sí. que tienen diversos patrones. Entonces, ahí pueden designar, el patrón puede designar cuáles son los días que trabaja con él, o si trabaja de tiempo completo. Y ya es muy amigable, se genera el contrato, la solicitud uh-huh. y la línea de pago. Lo recomendable, pues, es que se le dé el aseguramiento por mes, ¿no? A la persona uh-huh. trabajadora del hogar.
¿Qué significa el aseguramiento por mes y qué diferencia
hay? Por mes, es preciso señalar que van a estar vigentes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo que laboran.
Ah, bien. Bien. Bien.
Entonces, vamos. Si mi trabajador me cubre conmigo de lunes a viernes, pues sábado y domingo, es importante mencionarlo, no va a tener vigencia esos días. Uh-huh. Entonces, es importante, pues, darle la cobertura por el mes. Y si tiene varios patrones, pues, con los que labore, pues obviamente va a cumplir la meta, ¿no? De tener la protección todos los días.
De trabajar todos los días, así digamos, ¿no? Es, sí. ¿Podría ser viable, a ver, en este escenario? Porque pasa mucho por posibilidades económicas o por tiempo a veces de quienes a esta actividad se dedican, son tan requeridos que efectivamente cubren un par de días aquí, cubren dos, tres días allá y tienen otras actividades. En este caso, por ejemplo, si un patrón dice, bueno, yo trabaja conmigo dos días o tres días, ¿se puede registrar?
Claro.
¿Pero se tiene que registrar todo el mes o puede ser esos tres días, por esos tres días?
Pues es recomendable darle la protección total, ¿no?
Bien.
Porque de otra manera tendría nada más la protección los días que labora.
Ah, bien, bien. O sea, si yo le digo a, llego, a ver, un escenario. Voy a dar de alta a la persona que me ayuda en casa con las actividades de casa, de aseo, etcétera. Uh-huh. Y trabaja conmigo lunes, miércoles y viernes, y el acuerdo con esta persona es lunes, miércoles y viernes. Le doy el registro por estos días, pero un segundo patrón le podría dar el registro por los otros dos días o tres días que trabaje. ¿Puede
ser? Es correcto, sí.
¿El sistema lo permite?
Es correcto.
Bien.
Es importante mencionar también que le da la cobertura total de los cinco seguros desde un principio, de los que ya hablamos.
Bien.
Que es el seguro de enfermedades y maternidad, invalidez, etcétera. Se los da desde el momento de la contratación. No hay que cumplir tiempos de espera, como en otras modalidades, perdón, que, uh-huh, que tiene el Seguro Social.
Permítame hacer una pausa, por favor. Claro. Tengo que ir, sí, a ella. Estoy conversando con el licenciado Marco Antonio Alegría Ramírez. Él es jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS en Cuernavaca. Estamos hablando sobre los requisitos y los beneficios. ¿Cómo funciona este programa? Que ya nos ha aclarado el tema, no es propiamente nuevo. Comenzó en 2019. Bueno. Estamos, pues, prácticamente en el sexto año, ¿no?, de su implementación ya. Y ahorita platicamos de cómo va.
Claro que sí.
Vamos a pausa, claro, volvemos, sí. Estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches, tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos, me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados. Usa los puentes peatonales. Respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Javier Omaña, te invito a que escuches el más completo recorrido de las noticias locales, nacionales e internacionales. De lunes a viernes a las 7 de la noche, RTV Noticias a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos, una producción de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 34 minutos, 10:34. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos abordando un tema, pues, de la mayor importancia esta mañana. Sobre el programa de incorporación de personas trabajadoras del hogar. Tienen derecho, está establecido en la Ley Federal de Trabajo, es obligatorio esto para pues todas las personas que tengan en su casa este apoyo, le den trabajo a una persona, hombre o mujer, hay que decirlo, ¿no? Importante, claro, porque se habla casi siempre en femenino, pero hay también, pues, hombres que a eso se dedican, ¿no?
Sí, que caballeros hacen mantenimiento, que hacen las actividades.
Actividades del hogar o hacen cocina, etcétera. Y bueno, pues tienen también estas características. Hay un número, licenciado, de estimado datos del INEGI, en el caso de Morelos, ¿cuánta gente, cuántas personas se dedicarían a esta actividad en promedio?
Claro que sí, tenemos nuestros indicadores por mes. Ah. Y al mes de de mayo tenemos 918 personas incorporadas nada más.
918.
Sí, lo cual por la población, tan solo en lo que es este Cuernavaca, Jutepec, Zapata, Huitzilac, uh-huh. Y la población del área metropolitana aquí de Morelos, pues uh-huh. es mucho más, ¿no? Nuestra población, de acuerdo al INEGI, pues somos 370,000+ ¿no? habitantes. Uh-huh. Pues agradecemos por eso las invitaciones para la difusión de este programa, ¿no? De, insisto, de llegar a todas esas personas que cuentan con personal como trabajadores del hogar para sensibilizarlos, hacerles ver que, pues, si son esenciales para nuestra vida cotidiana, pienso que este sector de la población que aún sigue siendo muy vulnerable, incluso pues se vuelve a parte de la familia, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchísimas.
Tiene esas características, sí.
Hay muchísima comunicación, de convivencia, de todo índole. Entonces pasa a ser un miembro más de la familia, sensibilizar a estas personas, a estos patrones, de que les otorguen este derecho, ¿no? Ya establecido tanto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social. Recordemos hablemos de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. De lo que nos habla el artículo primero de la Constitución, el artículo cuarto, en su cuarto párrafo, en el cual, pues, que todos tenemos derecho a recibir el servicio de la seguridad social, ¿no? Y lo que con ello conlleva.
Claro, y bueno, pues sí, es un hecho que por lo menos tradicionalmente, pongámoslo en ese término, ¿no?
Claro.
Tradicionalmente las personas que trabajan en casa, pues esto, forman lazos de cercanía y de convivencia familiar, forman parte en muchos casos de la familia y de la historia familiar, ¿no?
Claro.
De la historia familiar y los afectos que con ellos se van desarrollando y se van haciendo. Y bueno, pues está finalmente sí establecido como un tema de legalidad, pero porque está en la ley de obligatoriedad, quiero decir, no de legalidad, sino de obligatoriedad, porque
principio
está en la ley.
De obligatoriedad, correcto.
Pero evidentemente ante el número de, vamos, no llegar ni siquiera a los 1,000 afiliados, y es evidente que hay muchos más de 1,000, ¿verdad? En esta condición.
Seguramente.
¿Qué está pasando? ¿Qué retos enfrenta el programa?
Pues el llegar, ¿no? Mm. El llegar a todas las personas que tienen trabajadores de su hogar. Nosotros, como parte, por medio del Instituto Mexicano, como miembros, como representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues estamos en constante propaganda, ¿no? Uh-huh. Brindando y dando la información de los servicios. Si tienen alguna duda, pues pueden acudir a las subdelegaciones, ¿no? La subdelegación que está en Zacatepec, subdelegación de Cuautla, la subdelegación a la cual pertenezco, Cuernavaca, Morelos, uh-huh. y estamos ubicados en Avenida Plan de Ayala, 1201. Siempre digo, para mayor referencia, entre el hospital y la guardería. Uh-huh. Ahí pueden acercarse para que le demos y aclaremos todas sus dudas, ¿no? Les demos uh-huh. la información correspondiente y pues estamos abiertos, ¿no? Y repito, insisto, hay que llegar a todas esas personas para que les den el acceso a la seguridad social a sus trabajadores.
Sí, pues finalmente, y aquí hay un aliciente, me parece importante, que no solamente es el acceso al tema de seguridad, atención médica, digámoslo, sino correcto. También a la posibilidad de ir haciendo el ahorro para el retiro, ¿no? Porque ese es el esquema, ¿no? Finalmente, a través del ahorro para el retiro, las guarderías y las instalaciones de cuidado para los menores, que sobre todo para madres solteras que encuentran en esta actividad de hacer aseo en casa, etcétera, pues puede resultar muy importante, ¿no? Tener a dónde dejar al hijo mientras, al hijo o a la hija mientras están en su actividad laboral, ¿no?
Claro, es un cubrimiento de. Es una protección de manera integral, ¿no?
Claro.
Para el trabajador, que lo protege para los riesgos de trabajo, lo invita a, bueno, no lo invita, sino que cotiza para una pensión el día de mañana, el reunir los puntos, ¿no? Según disponga
el Infonavit,
para adquirir un patrimonio propio.
Sí, y viene además un programa a nivel federal, está en proceso de construcción, justamente ahora el programa, y vendrá después el anuncio del proceso de construcción de casas, habitaciones, hay un programa muy ambicioso a nivel federal, y estas cosas ayudan también finalmente el que se tenga ahí la cotización. Ya se sabrá en su momento cómo vienen las reglas de operación de los programas que van a tener impacto federal y también estatal, pero bueno, finalmente estas son las aspiraciones que se tienen cuando se trabaja, por lo menos, ¿no?, de prestaciones, acceder, que esté garantizada la seguridad en atención médica. Que,
correcto.
Y, ¿no?, por lo menos, y el tema de la habitación, ¿no?, de la casa, para poder adquirirla en algún momento.
Sí, la protección integral que brinda el Seguro Social por Bien. Medio de este programa, todo este sector, pues aún vulnerable, ¿no? Y pues reitero, ¿no?, agradecemos la invitación, como siempre.
Para no, al contrario, licenciado, creo que esos temas son muy importantes porque sí, efectivamente, se tratan, se discuten. El gobierno pues tiene su labor de difusión, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su labor de difusión permanente de estos y de otras cosas que están obligados y llamados a difundir, pero siempre profundizar y precisar en estos temas es importante para quien alguien hoy que está escuchando la información dice, bueno, ya había escuchado pero no la había entendido, ¿no? A lo mejor qué significaba, claro. O yo sí tengo derecho, ¿no? Bueno, pero no hay cómo acercarse, tener más información. ¿Nos puede, por favor, repetir horarios de atención, formas de acercarse con ustedes?
Claro. La dirección es en Avenida Plan de Ayala 1201, uh-huh. Colonia Flores Magón. Repito, para mayor ubicación entre el Hospital General Regional número uh-huh. 1 en Plan de Ayala, uh-huh. la guardería, ahí están las instalaciones. El horario ahí presencial es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, o puedo proporcionar mi correo electrónico, que es marco.alegria@ims.gob.mx uh-huh. y el teléfono 777-315-4711, en el cual estamos para servirlos, para atenderlos y pues, comentar todas las dudas, ¿no?, que tengan, sí, claro. que se acerquen. Y es preciso señalar también que todos los trámites son gratuitos ante el instituto.
Bien. Bien. Y esa es una ruta. La otra, puedo entrar a la página y...
Es correcto.
Checar toda la información. Ahí está todo dispuesto, ¿no?
Sí, www.ins.gob.mx. Uh-huh. Abre la página institucional y del lado derecho superior aparece el icono Trabajadores del Hogar.
Muy bien.
Es muy fácil de manejar.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la información, las rutas, la guía por donde poder caminar y acercarse a esta oferta y a esta pues obligatoriedad, ¿no? También hay que decirlo, está establecido como una obligación y bueno, pues será menester también del IMSS y de las autoridades correspondientes ir evaluando cómo va funcionando, si esto está resultando bien, si hay que hacerle ajustes al programa, en fin, pues esto se tiene que ir viendo a partir del tiempo y los resultados. Licenciado Marco Antonio Alegría Ramírez, jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Subdelegación del IMSS en Cuernavaca, le aprecio mucho que haya estado esta mañana aquí.
Muchísimas gracias por su invitación, un saludo fraterno a toda su audiencia, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos con esta información a la pausa, ya estamos encaminándonos a la recta final de la Radio Ciudadana, tenemos más temas que compartir con ustedes, pausa, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama.
Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en la Radio Ciudadana y gracias por sus mensajes, gracias también por sus peticiones para abordar algunos temas que están en la opinión pública, que están en los medios de comunicación, que están en las redes sociales y que pues quienes nos ven nos hacen las solicitudes para abordarlos con más detenimiento y con más profundidad. Con mucho gusto atendemos todos los mensajes, todos los mensajes. Y bueno, pues estamos en la mayor y la mejor intención, por supuesto, de llegar a todos los asuntos que nos están planteando. A ver, ayer me estaban haciendo una pregunta a través de, por lo menos recibí un par de mensajes en el Facebook que estábamos aquí, dice, ustedes están anunciando que va a haber lluvias y yo tengo aquí, me manda la captura de pantalla, un anuncio de que ya comenzó la canícula y que ahora va a hacer mucho calor. A ver, vamos a profundizar en el tema. Primero, nosotros recuperamos y prácticamente todos los medios de comunicación hacemos y acudimos a la misma fuente. La fuente es el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Aquí en esta mesa han estado especialistas en el tema. Hace no menos 3 semanas, cuando mucho, estuvo aquí una meteoróloga, bueno, una especialista en el tema. Y es importante recordar siempre, amigas y amigos, que cuando se habla del pronóstico, es un pronóstico. No es una afirmación. Un pronóstico es el acercamiento a partir de información, de datos disponibles de lo que podría pasar. Entonces, comencemos por ahí. Si es un pronóstico, es lo que podría pasar. Por eso, en particular y en específico, en lo referente al comportamiento meteorológico, que no del clima, sino del comportamiento meteorológico, es imposible afirmar con el 100% de certeza qué es lo que va a pasar. Es imposible. No podemos saber con certeza total si mañana va a amanecer lloviendo o mañana amanecemos con una temperatura de 35.4 grados en Cuernavaca. Es imposible. Lo único que se puede hacer es a partir de la revisión de cómo está la humedad, el viento, las condiciones que determinan el tiempo, cómo es que va a suceder, ¿verdad? Ahora, no existe ningún calendario que establezca específicamente el inicio de este periodo conocido como canícula y que determine además qué es lo que va a pasar. Tampoco existe. La canícula es un periodo de tiempo que en el verano sucede a veces, sí, a veces no, a veces de manera generalizada, a veces de manera regional, y que significa que en esos días específicamente después de un temporal lluvioso como el que hemos tenido en las últimas 3 semanas, en estos días particularmente de temporada de canícula, hay un repunte de la temperatura y días soleados como hemos tenido aquí en Morelos el día de ayer y el día de antier, pasados por lluvia también. Se sabe y se estima que este temporal o esta temporada de canícula dura 40 días, pero tampoco es una cosa ni exacta, ni permanente, ni obligatoria. Es una estimación. Por tanto, afirmar que ya comenzó la canícula y que a partir de ahora vienen 40 días de calor sí o sí, no es precisamente preciso. No quiero decir que sea falso ni que sea mentira. No, no es preciso. No es del todo cierto, no es exacto decirlo. Entonces, pues, entendamos, las características de la canícula, del periodo de canícula, es una reducción de las lluvias, no desaparecen, estamos en verano, no dura 40 días, no es tampoco la época más calurosa. Lo que sucede, pues, es que hay un cambio específico de condiciones en algunas regiones. Por ejemplo, los pronósticos de canícula para este año están sí establecidos en que podrían comenzar en estas fechas. Algunos lo establecen en la segunda semana de julio y que podrían durar, pues esto, ¿no? 3, 4, 5 semanas. Otro pronóstico de inicio de canícula lo establece y lo ubica entre agosto y septiembre, y así podríamos ir con los diferentes pronósticos. No es una cosa exacta. Lo que sí es muy claro es que seguimos en temporal lluvioso. No echemos la confianza. Claro, pues hay cambios, ¿no? Hay días más lluviosos que otros. Acabamos de tener, fíjense, esta semana, el fin de semana, tuvimos dos sistemas hidrometeorológicos importantes, Flossy en el Pacífico y Barry en el Golfo de México, lejos de nuestra zona de donde habitamos, lejos del centro del país, pero aún lejos, estos sistemas metieron bastante humedad, ¿no? Metieron, digo, porque la jalan del mar, la están haciendo girar, la están haciendo rotar y la lanzan a través de la velocidad de los vientos y de su dirección de rotación hacia una dirección específica. Entonces son estas nubes que están entrando permanentemente, que se acumulan, que se juntan en una zona por las condiciones de humedad, de altura, etcétera, y se precipitan, o sea, llueve, ¿no? Entonces, por esta razón, en estos pasados días estuvimos viendo los efectos de días tan lluviosos, ¿no? Y ahora se ha abierto un momento en el que esta humedad ha disminuido y por eso llevamos dos días en que esos nublados y esas lluvias importantes han estado más ausentes y tenemos ahora un poco más de sol. Pero anoche en algunas partes del estado de Morelos volvió a llover de manera importante. Que si hacemos un poco de memoria, es lo más cercano a cómo es normalmente nuestro clima en este maravilloso estado, en el que ya también hemos platicado y nos han explicado aquí los especialistas por qué es que llueve en la noche y en el día tenemos este sol maravilloso. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un entorno ambiental, al medio ambiente, ¿no? Que llueva por la noche, que refresque en la noche y que en el día el sol haga este trabajo que permite, pues, el crecimiento de las plantas, sobre todo de los cultivos en los campos, que las lluvias no sean tan violentas, que llueva lo suficiente en la noche para que los cultivos puedan recargarse, puedan nutrirse, etcétera, ¿no? Ese es como más parecido a lo que históricamente ha sido nuestro clima. Ahora, es bueno y les agradezco y gracias por hacer las preguntas, que estemos más conectados con este tema, que estemos más atentos a estos temas. Y por eso están aquí los 10 lunes los especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, porque no solamente es hablar del agua como el recurso que se nos está agotando o estamos contaminando, sino entender cómo funciona todo el ciclo, por qué tenemos lluvias, por qué el agua está en el subsuelo, por qué hay agua dura o agua salada, y agua que sí podemos tomar y agua que no necesariamente podemos tomar, etcétera. Son temas que nos atañen, que nos afectan en nuestra vida diaria y por eso estamos abordando el tema. Vamos aquí a buscar también a los especialistas. Ya se acerca septiembre. Por cuestiones de coincidencia ya ha quedado claro, pues estos meses, el mes de septiembre es uno que hasta de broma le llamamos, ¿no? Septiembre, porque en dos ocasiones al menos, en 1985 y coincidentemente en el año 2017, el mismo 19 de septiembre volvió a haber un sismo importante en el centro del país y decimos en septiembre es el mes de los temblores. Bueno, pues esa es una idea que se ha venido difundiendo, pero que no hay ninguna base científica para definir que así sean las cosas. Lo que sí es un hecho es que vivimos en un planeta vivo, en un planeta que está en movimiento constante y permanente, y que estos fenómenos naturales, los tornados, los huracanes, los sismos, todos estos fenómenos, todas estas expresiones naturales forman parte de la convivencia y de la vida natural de nuestro planeta. Tenemos que coexistir y convivir con ellos y estar preparados, ¿no? ¿Preparados para qué? Pues para saber que en cualquier momento puede pasar. Puede pasar ahora que les estoy hablando, en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 días o en los próximos 10 años. Puede pasar, ¿no? Algo importante, algún evento climático, algún sismo importante, ¿no? Que cambie la geografía del mundo incluso, puede pasar. Eso nos lo dicen todo el tiempo la ciencia. ¿Cuándo va a pasar? Es lo que no sabemos. ¿De qué tamaño va a pasar? Es lo que no sabemos. ¿Dónde va a pasar? Es lo que no sabemos. Por eso hay que estar todo el tiempo alertas y todo el tiempo preparados, ¿no? Por lo menos el saber qué es lo que haremos en caso de que suceda. Bueno, pues estamos en la recta final de este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por participar, gracias por sus mensajes. Les invito a que consulten si les interesa el tema. Está abierta la convocatoria, la Secretaría de la Contraloría de Morelos ha hecho esta invitación para formar parte del Premio Estatal de Contraloría Social 2025. Esta convocatoria es parte del compromiso del gobierno de Morelos para consolidar un modelo de gobernanza participativa con enfoque social. Está con esto buscándose premiar pues, el esfuerzo de quienes apoyan y promueven gobiernos abiertos y responsables. Se puede participar en categorías de acciones de comités de Contraloría Social, acciones de vigilancia. Las propuestas para este concurso se van a recibir hasta el próximo 28 de julio en la Dirección General de Contraloría Social y Mejora Gubernamental. Hay premios importantes, las propuestas ganadoras van a recibir hasta 20,000 pesos. La información exacta, precisa sobre esta convocatoria está en la página de Facebook de la Secretaría de la Contraloría Morelos, o pueden acudir personalmente a la Dirección General de Contraloría Social y Mejora Gubernamental, que está en el centro de Cuernavaca, en la calle Abasolo número 6, en el edificio Los Laureles, en el centro de Cuernavaca, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Se quedan en la compañía de Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Ayer qué buen programa de Laura, en Voces del Tiempo. Recuerden, todos los miércoles a las 8 de la noche, Voces del Tiempo. Después se siguen con 3 horas de Mambo y Danzón. No se lo pueden perder todos los miércoles. Hoy hay café entre cuerdas a las 8 de la noche. No se lo pierdan. También una excelente propuesta de Radial 314 y Universal 102.9. Gracias, pues, a nombre del equipo. Marta Maldonado en la producción, Felipe Ocampo en la asistencia de producción, Alan Huesca en la realización. Gracias a Pau García en las redes sociales. Tengan muy buen día. Hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 100.